zorion entzulem. Bueno, último programa de ciencia del mes de mayo. De suelta la olla a la de Irratia. Como os hemos dicho, ciencia y pensamiento crítico. Bueno, y hoy nos toca una biografía. Vamos a hablar de la bióloga Lynn Margulis. Lynn, que nació en 1938 y murió hace no mucho, en 2011. Pero antes de eso, ha tenido varias contribuciones importantes relacionadas también con la teoría de la evolución. Así que vamos a empezar un poco por Darwin y vamos a acabar por Lynn Margulis en el programa de hoy. Bueno, supongo que todas conocemos la teoría de la evolución de Darwin, que la estudiamos desde bastante pequeñitas en la ikastola, ¿no? Darwin comenta que todas las especies hemos evolucionado del mismo ser, de un ser común, mediante el proceso que denomina selección natural, ¿no? Cómo vamos adaptándonos al medio, vamos cambiando, y solo aquellos que mejor se adaptan al medio son los que sobreviven, ¿no? Bueno, esto ha tenido bastantes interpretaciones fuera de la biología, ¿no? Hablamos como, la ciencia va mucho más allá de esta disciplina científica, ¿no? Sino que muchas veces se alimenta y a la vez alimenta al imaginario colectivo, ¿no? Y en este caso, pues no deja de ser así. La evolución y la selección natural es algo que se ha utilizado mucho para defender ideas, pues muchas veces un tanto controvertidas, ¿no? Una de las interpretaciones no biológicas de esta teoría de la evolución sería la eugenesia, ¿no? Esto sería un poco la posibilidad de mejorar la especie humana biológicamente, de manera natural, entre comillas, ¿no? O sea, pues eligiendo a los mejores individuos para que se reproduzcan entre sí, ¿no? Un poco para hacer que aquellos que sigan en un futuro sean los mejores genes, ¿no? Esto es una idea bastante peligrosa. Los nazis en su momento la utilizaron y, no hace falta irnos al nazismo tampoco. Detrás de esta idea pues está, por ejemplo, la esterilización de numerosas etnias, la esterilización de personas, por ejemplo, que pueden tener diversidad funcional, y esto es algo que, aunque nos suene monstruoso, se hace o se ha hecho hasta hace bien poco en países desarrollados, en países europeos, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Europa la esterilización del pueblo gitano ha sido increíble. Hoy en día hay todavía un control de la natalidad muy importante en personas de diversidad funcional. Entonces, todo esto de alguna manera se puede basar en ese darwinismo, ¿no? En esa idea de que esos genes no se propagan, ¿no? Otra de las interpretaciones no biológicas sería la del darwinismo social. Que al final pues busca justificar diferencias sociales, diferencias raciales, basándose pues en una supuesta ciencia, en una supuesta biología, ¿no? Y al final pues no deja de ser una justificación de todo el sistema capitalista en el que estamos inmersas, ¿no? Pues mediante la selección natural, ¿no? Al final es el individuo más adaptado el que consigue sobrevivir, ¿no? Entonces al final parece como que esta competencia que nos induce el sistema, pues es algo natural, ¿no? Al final vivimos en una competencia y solo el mejor consigue sobrevivir, ¿no? Entonces, frente a esto, también, por suerte, pues un poco basándose también en lo que decía Darwin, han venido otras teorías mucho más basadas en la interdependencia y en la cooperación, ¿no? En la cooperación para la supervivencia de las especies, ¿no? ¿Quién es el que sobrevive? ¿El individuo o toda la especie en su conjunto gracias a la ayuda que se brindan unos individuos a otros, ¿no? Bueno, en la base, en esta base, pues estarían otras teorías que se oponen directamente al capitalismo, ¿no? Como puede ser el comunismo, puede ser el anarquismo. Y bueno, en este sentido, pues un clásico sería el libro del anarquista ruso Piotr Kropotkin, El apoyo mutuo. Bueno, Kropotkin observó numerosas comunidades de animales, también observó diferentes culturas o etnias, también hizo un trabajo, bueno, histórico en analizar sociedades antiguas, como puede ser las sociedades, diferentes sociedades medievales, y entonces realmente observó, ¿no?, que sí, que la cooperación y que la ayuda mutua han sido imprescindibles para la evolución de numerosas especies humanas y no humanas también. Y bueno, en estas pues llegamos a Lynn Margulis, ¿no? Saltándonos unos añitos entre medio. Y bueno, como he dicho antes, Lynn Margulis era bióloga y sus aportaciones han sido sobre todo en el campo de la biología evolutiva. Y Lynn ha sido un poco la que ha introducido la microbiología en este campo de la biología evolutiva, ¿no? Bueno, antes la biología evolutiva se basaba más en un mundo más macroscópico, ¿no? En pruebas que se veían a gran escala, pero Lynn Margulis introdujo la microbiología y el concepto de las células, sobre todo. Entonces Lynn se ha basado desde el principio en esa idea de la cooperación, ¿no? Y con eso pues ha revolucionado los cimientos de la biología. Su aportación más importante quizás sería la llamada teoría endosimbiótica, que es la teoría que explica cómo se crean las células eucariotas. Bueno, no sé si sabéis, se puede hablar de que hay dos tipos de células. Bueno, yo esto lo estudié así un poco en bachiller, en biología, no soy experta en el campo, así que si alguna bióloga me escucha por ahí y meto la pata en algo, ruego me perdone. Bueno, entonces podríamos hablar de que hay como dos tipos de células, ¿no? Las procariotas y las eucariotas. Las células procariotas, en las que solamente tendríamos la información genética de la célula, además esta información no estaría protegida, digamos, en ningún núcleo. Y luego hay otro tipo de células más complejas, que son las células eucariotas, ¿no? Que estas células, además de tener esa información genética, que en este caso sí que está bien protegida en el núcleo, tienen lo que se llaman orgánulos, que son como pues organismos o unidades más pequeñas que hacen otro tipo de funciones en la célula, ¿no? Entonces Lynn Margulis dijo que este tipo de células se creaban pues cuando células más grandes fagocitaban a otras más pequeñas. Bueno, fagocitar en biología sería como comer, ¿no? Como células más grandes se comían a células más pequeñas, pero estas células más pequeñas no se eliminaban en ese momento, sino que pasaban a ser parte de la célula grande y pasaban a hacer una función en esa célula. Entonces era como una relación simbiótica, una relación de cooperación. No es que el organismo grande quiere comer al pequeño y quiere eliminar ese organismo, sino que se necesitan mutuamente, ¿no? Uno vive gracias al otro. Bueno, esta idea Lynn Margulis la comentó en los años 60, 70, pero la comunidad científica no la aceptó hasta unas décadas más tarde, hasta los años 80, ¿no? Era una idea como en ese momento bastante novedosa y no se estaba preparada para poder aceptarla, y fue gracias a la tenacidad de Lynn, ¿no?, que estuvo una y otra vez ofreciendo pruebas y demás, que al final no quedó otro remedio que aceptarla. Bueno, Lynn también ha criticado la teoría de la selección natural de Darwin, ¿no? Porque según Lynn, mediante la selección natural es posible que una especie elimine sus errores genéticos y que vaya evolucionando, pero esto no explicaría cómo se generan nuevas especies. Cómo al final de un mismo individuo se cogen caminos tan diferentes para que haya especies tan diferentes, ¿no? Entonces, la manera en la que ella explica la creación de nuevas especies, la creación de nuevas especies no, pero la evolución sería mediante la simbiogénesis, que sería la unión de organismos, ¿no? Entonces, ella habla de el individuo, que parece que es a día de hoy como ese sujeto evolutivo de alguna manera, lo enfrenta con las comunidades de células, ¿no? Y ella dice que la célula y esas comunidades de células son realmente el motor de la evolución. Entonces dice que los organismos complejos se tienen que entender como comunidades de individuos mucho menos complejos, entre los que, por ejemplo, las bacterias serían un papel, jugarían un papel muy clave, ¿no? Pues habla, por ejemplo, del ejemplo de las vacas, ¿no? Que en sus intestinos tienen unas bacterias que parece que en un principio podrían ser parásitos, pero no, lo que hacen es ayudar a las vacas a digerir esa celulosa, ¿no? Entonces, la propia vaca no habría podido evolucionar sin esas bacterias, ¿no? Entonces, frente a la idea un poco del darwinismo más clásico que habla de mutaciones aleatorias o de errores genéticos para la creación de nuevas especies y para la evolución de ciertas especies, pues ella habla de la interacción entre los organismos. Pero esta teoría a día de hoy no está aceptada en la comunidad científica. Seguimos con las teorías de Darwin. Y por último, otra de las aportaciones bastante interesantes de Lynn Margulis sería a la hipótesis de Gaia. Bueno, la hipótesis de Gaia, cuyo padre, digamos, es James Lovelock. Bueno, se dice que Lovelock, pues eran amigos, Lynn Margulis y James Lovelock, y se dice que Lovelock se basó bastante en estas ideas de cooperación, ¿no? Y de interacción de Margulis, y Margulis le hizo una aportación también bastante importante a esta hipótesis de Gaia, pues sobre todo en lo referente al papel que jugaban las bacterias. Y esta hipótesis es como un poco una teoría para entender el funcionamiento de la Tierra como un sistema complejo y como un sistema entero, ¿no? A tener en cuenta en su totalidad para poder entender lo que pasa. Hablaría un poco como de una autorregulación a escala planetaria, ¿no? Pues nos habla un poco entre la interacción entre la vida y el medio ambiente, también un poco, pues no, pues mediante esta hipótesis la separación entre la materia inorgánica y la orgánica no sería tan clara, ¿no? Porque se toma todo como un todo, como un ente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo bastante aclarador, ¿no? Sería, pues, como muchas veces se dice en la ciencia más clásica, pues que en la Tierra se creó vida porque ya había condiciones para ello y ya con esas condiciones preexistentes pudo crearse y desarrollarse la vida hasta el punto en el que lo conocemos hoy. Sin embargo, esta hipótesis lo que habla es que si había ciertas condiciones, se empezó a crear vida, pero luego fue la propia vida la que modificó también esas condiciones de la Tierra para que, bueno, y gracias a esa modificación y a esa a esa alimentación mutua de alguna manera, es que la Tierra ha seguido evolucionando y las condiciones están a día de hoy para los seres vivos que estamos a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece bastante interesante esta visión tan holística que ofrecía Lynn sobre la ciencia, ¿no? Ella criticaba mucho pues la especialización que se está dando en muchos campos científicos hoy en día, ¿no? Como pues parece que yo soy física y estoy estudiando los materiales magnéticos y solo estudio los materiales magnéticos, entonces como que tengo el punto de vista en algo muy pequeño y muy específico de toda la ciencia y de esa manera dice que se pierde mucho conocimiento porque no miramos a la totalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta interdisciplinariedad que está hoy en día tan de moda, pues bueno, Lynn podría haber sido una de las precursoras, ¿no? En cierto sentido. Y luego a mí me parece también bastante interesante cómo al estudiar ese todo, pues no dejamos de ser parte de él, ¿no? Entonces, muchas veces hemos dicho que la ciencia más clásica se encargó muy bien de hacer esta separación entre el sujeto pensador, ¿no? El científico, y ese objeto a estudiar, que era la naturaleza, un objeto a estudiar, a manipular, a modificar a nuestro antojo, ¿no? Un poco estableciendo estas relaciones de poder, ¿no? Y como Lynn Margulis, en este sentido, pues a la hora de estudiar este todo, pues del que somos parte, pues también un poco diluye estas relaciones de poder, ¿no? Bueno, creo que, no sé, la biografía está bastante relacionada con varios de los temas que hemos comentado durante este curso aquí, Usur y yo, en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico. Por ejemplo, un tema que estuvimos comentando hace poco también fue el de la autoridad científica, ¿no? Bueno, hablamos muchas veces de que es necesario introducir visiones nuevas en la ciencia, ¿no? Como los investigadores no tienen que ser solamente hombres blancos, burgueses, heterosexuales, que hay que expandir esa mirada, ¿no? Para poder meter otro tipo de valores, para poder meter otro tipo de ideas. Y bueno, pues una de las claves también es, ¿no? Que las mujeres cojan un papel importante en ciencia, pero comentábamos el otro día también, ¿no? Como meter mujeres en ciencia, sí, pero ¿para qué? ¿Para que sigan reproduciendo lo mismo o para que hagan las cosas de una manera diferente? Y como el intento de hacer cosas de una manera diferente, la propia comunidad científica es un poco reacia a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, la autoridad de la mujer en la ciencia, pues muchas veces como queda infravalorada, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que Margulis también es un ejemplo, porque ella propuso una teoría en los años 60, 70, ¿no? La teoría endosimbiótica de la creación de las células eucariotas, y no fue hasta los años 80 y bueno, debido a la tenacidad de Margulis que se aceptó esta teoría, ¿no? Y como hemos dicho antes también, su teoría de la simbiogénesis, la referente a la evolución, hoy en día todavía no está aceptada, ¿no? Sin embargo, pues también me parece curioso cómo ella misma no se sentía identificada con estos valores femeninos o feministas, de hecho, feministas, ¿no? Que podemos reivindicar muchas veces también en la ciencia, ¿no? Pues a veces hablamos, ¿no? Como la ciencia se hace desde el punto en el que se hace, desde la sociedad y las ideas desde las que se hacen, ¿no? Y como muchas veces es necesario introducir otros valores también a la hora de hacer ciencia. Y ella, sin embargo, no se sentía identificada con eso. Ella decía que su manera de hacer ciencia era así porque era una buena científica, pero no tenía nada que ver con el género, ¿no? Y también decía que nunca tuvo problemas por su condición de mujer a la hora de hacer ciencia. Y bueno, para acabar con esto, bueno, me parece, bueno, quiero contar una anécdota, ya que no sé si conocéis a Carl Sagan. Bueno, Carl Sagan era un astrofísico y fue un divulgador científico muy, muy, muy importante de la década de los 70-80. Grabó la serie documental Cosmos en Estados Unidos, que bueno, se emitió posteriormente en países de todo el mundo. Y bueno, muchas y muchas y muchas generaciones hemos visto esta serie de Cosmos y ha sido un gran referente, ¿no? Para muchas de nosotras. Y bueno, yo hace unos años, cuando supe un poco de la relación entre Margulis y Sagan, pues se me cayó un poco un mito, ¿no? Porque, bueno, al parecer, pues Carl Sagan, cuando estaba terminando su tesis doctoral, pues como de alguna manera obligó a Lynn a dejar de lado su propia investigación para poder cuidarle a él mientras él acababa la tesis, ¿no? Y bueno, pues ahí se me cayó un mito. Y bueno, decir que este matrimonio, pues uno de sus hijos, Dorion Sagan, pues ha colaborado muchísimo, ha sido una colaboración muy importante la que ha habido entre Dorion y Lynn Margulis. Han escrito varios libros juntos y luego Dorion ha escrito alguna biografía de Margulis también, que bueno, os recomiendo que busquéis por ahí. Y bueno, con esto acabamos la sección de hoy y os dejo con una canción de AFU que se llama Individualismo.
Sé quien pueda, quien cumpla el ideal de dejarse esclavizar, atrapar, escapar. escapar la vida por la puerta de atrás. Y hacia atrás caminan los derechos y la dignidad. Y hacia atrás camina sin misión la humanidad. Y hacia atrás caminan los derechos y la dignidad. Y hacia atrás camina sin misión la humanidad. Va la vida, se nos va sin perdonar, con cadenas en el alma, armaduras de desigualdad. El individualismo pesa, pesa, presa tanto que limita mi libertad. Se nos va. Ser esclavo.